Sellamiento y victoria es el título de este tema. Y vamos a ver que en la Biblia resultan ser dos palabras sinónimas, sellamiento y victoria. Y ahora nos vamos a la Capilla Sixtina para admirar una de las pinturas más famosas que existen. Se titula El juicio final. Ahí se ve a un Jesús que regresa a la tierra glorioso y con su actitud de todopoderoso está haciendo ese famoso juicio final, entre comillas. A su derecha, los salvados están resucitando y ascienden a los cielos con la ayuda de los ángeles. A su izquierda, los perdidos van a la condenación eterna, empujados por diablos que les golpean y les maltratan. Algunos de esos perdidos tienen en sus manos instrumentos que les identifican, documentos, llaves, armas, les identifican como miembros del clero, algunos tienen una cruz, otros son poderosos en la tierra, políticos, ricos, alguno lleva un instrumento de tortura de la Inquisición. Interesante cuadro, ¿verdad? Y tenemos en el centro a ese Jesús todopoderoso que con un gesto violento de su brazo derecho envía la condenación a los perdidos. A su lado, su madre no soporta la escena y retira la mirada hacia el otro lado. Bien, este cuadro ha calado mucho en nuestra cultura. Y efectivamente, la gente piensa que con el regreso de Jesús se va a desarrollar el juicio. Se va a decidir quién se salva y quién se pierde. Sin embargo, aunque eso está así en la cultura católica, la realidad de la Biblia es bien diferente. El juicio se ha hecho antes y lo que llamamos en este cuadro juicio final sería la condenación, la ejecución de la sentencia de ese juicio, pero no la investigación y el juicio de cada persona. Para ello nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 y 3. Después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y continúa diciendo que estos sellados son los famosos 144.000. Bien, ¿qué dice este texto? Dice claramente que las plagas no atacarán a la tierra de forma violenta hasta que hayan sido sellados primero todos los siervos de nuestro Dios. Aquí establece que estos cuatro ángeles están reteniendo los vientos de destrucción, importante. Están sujetando las plagas para que todavía no destruyan la tierra. Importante ver aquí la actitud de Dios, en la que en vez de estar castigando y destruyendo, está poniendo cuatro ángeles que retienen la destrucción para que se retrase. Ahora bien, dice el texto: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Conclusión: las plagas no van a destruir en la tierra y el mar, hasta que todos estén sellados, asegurados, garantizados. Esto significa que ya han sido juzgados, han sido declarados salvados y ahora Dios los sella. Cuando después vienen las plagas, en Apocalipsis 15 y 16, vamos a ver que efectivamente ahí ya se daña la tierra y el mar, tal como el texto de Apocalipsis 7 estaba diciendo. Por ejemplo, en Apocalipsis 16, dice el versículo 2, y el primero, primera plaga, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Interesante. En Apocalipsis 16, 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Esta es la segunda de las siete plagas postreras, y dañan la tierra, dañan el mar, ahora sí. ¿Por qué? Porque los justos, los salvados, ya han sido sellados. han sido declarados salvos y nadie podrá cambiar eso. Y ahora, ahora sí, las plagas se desatan. Ahora los cuatro ángeles sueltan los vientos de destrucción para destruir la tierra, el mar y todo lo que destruyen estas siete plagas. ¿Y qué es sellar? Bueno, tenemos aquí un documento que reproduce un documento antiguo, es una maqueta. Es un documento, en este caso de papiro. Una de las fibras del papiro perfora el documento, lo ata, lo mantiene cerrado, para luego ser sellada la cuerda con un sello de, en este caso, de cerámica. Puede ser de barro, puede ser de lacre, de cerámica vidriada. Se trata de que mientras el sello esté intacto, ese documento es inviolable. Nadie le puede penetrar, nadie lo puede manipular, nadie lo puede adulterar. Está cerrado, asegurado, garantizado. Dios va a asegurar, va a fijar a sus santos con su sello en su frente, sellando sus mentes con el sello de Dios que aparece en Apocalipsis 7, versículos del 1 al 3. Sellar es fijar. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, no hace falta ir a la historia. En la Biblia nos dice que tras la muerte de Jesús fue sepultado en ese sepulcro nuevo. Rodaron la piedra y Pilatos envió una tropa de soldados que cerraron la tumba, la sellaron y le pusieron el sello de Roma. Es lo mismo, ese sello para asegurar que la tumba no se va a abrir, que va a quedar cerrada, asegurada, inviolable. Eso mismo es el sellamiento, donde Apocalipsis nos dice que Dios va a sellar a los salvos para que ya no puedan caer, para que no puedan fallar, para que no puedan ser tentados ni desviados. Por eso dice Apocalipsis 7, del 13 al 14, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y visten ropas blancas, es decir, han entrado y han conseguido salir de esa gran prueba, de esa persecución, y han salido indemnes, han salido impecables. Naturalmente, esto es por un milagro, porque Dios ha hecho un milagro ayudándoles con ese sellamiento divino. Igual que se sellan los documentos o se sellan las puertas, pues tenemos un precedente en la Biblia. Y el precedente está en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos del 4 al 6. Ezequiel 9 nos habla de seis personajes fantásticos que se acercan a la ciudad llevando instrumentos de destrucción. Y un séptimo personaje vestido con una vestidura de lino que va a marcar en su frente a todos los que se van a salvar. Y dice así Ezequiel capítulo 9, versículo 4 en adelante. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, dijo oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. Efectivamente, uno tiene que marcar en la frente a los que se van a salvar y detrás vienen los otros seis como fantásticos samuráis destruyendo y matando a todos los demás. Esta tremenda escena de la profecía es recogida cientos de años después en el libro de Apocalipsis. Hablando de la crisis final, recoge estos símbolos proféticos para traerlos a nuestro tiempo futuro. Un ángel que va a sellar en sus frentes a todos los siervos de nuestro Dios. Howard Carter encontró en los años 20 la famosa tumba del faraón Tutankamón. Fue fantástico el momento cuando, sacando la tierra, desenterrando esas escaleras de piedra, llegaron a un muro con una puerta que tenía intacto el sello del faraón Tutankamón. Así también, los santos saldrán de la gran tribulación, de ese tiempo tan difícil, saldrán intactos nadie podrá vencerlos ni por medio de tentaciones, ni por medio de argumentos, porque Dios habrá hecho el milagro del sellamiento. Es decir, que según explica la Biblia en Apocalipsis 7, del 1 al 3, hay un momento en el que el pueblo de Dios es sellado, y en ese momento termina la gracia. A partir de ahí, los que han sido sellados serán salvos y no se podrán perder. Y a partir de ese momento, los que están perdidos estarán perdidos y no se podrán salvar. Se pronunciará la tremenda frase que está en Apocalipsis 22:11, que dice: el que sea justo, que sea justo todavía. Y el que sea injusto, será injusto todavía. Dijo Jesús, cuando enseñaba en esta tierra, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Así como en los días de Noé no se lo esperaban y el diluvio les sorprendió a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, Dios cerró la puerta del arca de Noé. Los que estaban dentro ya no podían salir, pero los que estaban fuera ya no podían entrar. La gracia había terminado, la oferta de salvación había terminado, había concluido y la puerta se cerró. Es curioso que la Biblia dice en el relato de Noé, y Dios cerró la puerta, fue Él quien lo hizo. También, hoy, como en los días de Noé, el tiempo de gracia es limitado y llegará un día que se cerrará esa puerta del arca. El día en que todos los justos hayan sido ya sellados. Como dice en Apocalipsis 7, los cuatro ángeles ya soltarán los vientos de destrucción. A partir de ese momento, los que son salvos no se podrán perder. Y los que están perdidos ya no se podrán salvar. Es por eso que tú puedes ver en Apocalipsis, cuando caen las plagas, que nadie se arrepiente, nadie puede arrepentirse, una vez tras otro lo dice, y a pesar de esto, nadie se arrepintió. Efectivamente, la puerta de la gracia ha sido cerrada. Esa puerta de la gracia está abierta hoy. La salvación está a disposición tuya hoy, a disposición de todos, judíos y gentiles, libres y esclavos, hombres, mujeres, grandes y pequeños, ricos y pobres. La oferta de perdón y vida eterna está abierta a todos. Pero no todos querrán aceptarla, porque a veces el ser humano prefiere una vida de pecado, prefiere vivir de espaldas a Dios antes que aceptar la gracia, porque aceptar su perdón es entrar en un pacto de lealtad, de fidelidad por amor, de obediencia, de fidelidad. Y eso no todos están dispuestos a hacerlo. De manera, queridos amigos, que la Biblia establece que el juicio que Dios hace de las personas, se desarrolla antes del sellamiento, antes del fin de la gracia. De manera que, como podéis ver en el esquema, tenemos el juicio y el sellamiento, y cuando ya termina el sellamiento y Dios ha sellado a todos los salvos, termina la gracia. Los ángeles sueltan los cuatro vientos de destrucción, caen las siete plagas postreras. Después del fin de la gracia, solo hay dos grupos de personas. Unos han sido sellados por Dios. Tienen en su frente el sello del Dios vivo. Mientras que los demás tienen en su mente la marca de la bestia. Solo hay dos bandos, los sellados y los marcados. De manera que en un futuro próximo, tú vas a pertenecer seguro a uno de estos dos grupos. ¿Te lo has planteado verdaderamente en serio? El grupo de los fieles, que siguen a Dios, buscan a Dios y siguen su voluntad escrita en la Biblia. Y los marcados, que van a deleitarse en una religión popular, mayoritaria, ecuménica, la religión de moda, la religión bonita, la que aparece en las películas, la que siguen las autoridades. Sin embargo, como dice un gran amigo mío, No siempre la mayoría tiene la razón. A veces la mayoría puede estar equivocada. Juicio, sellamiento, después tenemos el fin de la gracia y después tenemos a sellados y marcados. Caen las siete plagas postreras, la ecología de nuestro mundo realmente se convulsiona, graves enfermedades y, cómo no, persecución. Persecución porque la religión grande, popular y poderosa persigue a la minoritaria, persigue a la fiel. Dicho de otra forma, los marcados persiguen a muerte a los sellados. Escudriña las Escrituras y verás que es así. No hace falta interpretarlo, solamente hace falta leerlo. Llega el fin de la gracia, la declaración de Apocalipsis 22:11. Los que son justos lo seguirán siendo, los que son injustos lo seguirán siendo. Qué interesante que haya dos lluvias que caen del cielo. En este relato de los eventos del fin, la Biblia describe dos lluvias. Es verdad que en las plagas hay una lluvia de fuego, hay una lluvia de calamidades, una lluvia de plagas sobre los perdidos. Pero antes del tiempo de gracia, todo es diferente. Tenemos una lluvia del Espíritu Santo sobre los salvados. Es decir, que en el tiempo de sellamiento, los salvos reciben del cielo una lluvia del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Dones milagrosos, afirmación en la lealtad a la Biblia, una voluntad de ser leal a Dios sobre todas las cosas. Esa es la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo. Pero después del tiempo de gracia, lo que tenemos es una lluvia de plagas, una lluvia de fuego y de destrucción, justo antes del regreso de Jesús. Tú vas a recibir seguro una lluvia o la otra. Por eso yo te invito con gran entusiasmo que recibas la lluvia del Espíritu Santo, porque una de las dos lluvias vas a recibir seguro. Y si recibes una, no recibes la otra. Si recibes el sello de Dios, no recibes la marca de la bestia. Si recibes la marca de la bestia, no recibes el sello de Dios. Si recibes la lluvia del Espíritu Santo, no recibirás la lluvia de las plagas. Tú eliges. Elige la vida para que vivas, tú y los tuyos. Busca a Dios. Pacta con Dios. Confía en Dios. Obedece a Dios. Porque no conozco otra forma más fantástica que vivir, de vivir que esta, una auténtica aventura. Victoria. Si tuviéramos que decir, ¿qué fecha le ponemos a Apocalipsis 7 del 1 al 3? ¿En qué fecha se cumple esto de que los cuatro ángeles están sujetando los vientos? ¿En qué fecha se cumple la voz del cielo? Sujetad los vientos todavía, para que no venga la destrucción todavía, hasta que hayamos sellado a todos los siervos de nuestro Dios. Sin duda, yo le pondría fecha. Le pondría 2019. Le pondría la fecha de hoy. ¿Por qué? Pues porque hoy vemos exactamente eso. Líderes de todos los países del mundo se reúnen preocupados por qué le va a pasar a nuestro mundo, por si la vida humana podrá continuar o no, y tratan de hacer medidas globales para preservar la vida en este planeta. ¿Por qué? Porque va en serio, amigos. Tú imagínate cuando vengan las plagas de verdad. Cuando venga ese granizo tremendo que describe la Biblia, de bloques de hielo de 25 kilos, del peso de un talento, dice Apocalipsis. Si caen las ventanas de tu casa, bien, caen en la ciudad, han roto los cristales, bien, han roto los coches, pero es que también ha destrozado la central eléctrica. Y si no hay electricidad, no hay internet, no hay calefacción, no funcionan los semáforos, el alumbrado. ¿Y si lo que destrozan no es solo la central eléctrica, sino las tuberías de refrigeración de una central nuclear? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las horas siguientes? La catástrofe es tremenda. Otra de las plagas dice que el sol quemará a los hombres con fuego. Ya nos avisan las autoridades de que, por favor, nos protejamos en las horas de fuerte sol, porque el sol ya produce cáncer de piel, debido a la disminución de la capa de ozono que nos protege de los rayos solares. Va reduciéndose el ozono por la polución y el sol quema a los hombres con fuego, y esto va a ser cada vez más. Todas estas plagas, no hace falta que Dios las invente ni nos las envíe. El ser humano ya ha preparado el arsenal nuclear de polución, de plástico, de calentamiento global, de epidemias, de mutaciones interesadas, de bacterias, toda una serie de arsenal para destruir al ser humano al menor accidente. Y ante eso, yo digo, ¿no será que las plagas ya las ha hecho el hombre en su egoísmo, en su ambición y en su orgullo? Y lo que está haciendo Dios es, con cuatro ángeles, retener esos vientos de destrucción para que todavía no soplen sobre la tierra. Pero cuando el sellamiento termine y ellos suelten los vientos, vamos a ver esas escenas terribles que describe Apocalipsis 15 y 16. Por eso, tu objetivo tiene que ser claro: el sellamiento. Por supuesto, soñamos con el regreso de Jesús, de acuerdo, pero para eso antes tienes que haber sido sellado para atravesar esa crisis final. A veces se habla del rapto como que el pueblo de Dios es raptado y se evita la tribulación. No, la Biblia asegura que los que están vestidos de blanco han salido de la gran tribulación, la han atravesado, y la han atravesado porque Dios les ha ayudado con un gran milagro que se llama el sellamiento, sellar en sus frentes. Primero, es un sellamiento intelectual, no podrá ser movido por argumentos. Y luego es un sellamiento espiritual, no podrá ser movido por tentaciones. Dios le ayuda con un milagro. El Espíritu Santo traerá a su mente los versículos bíblicos, traerá fortaleza y le dará, si hace falta, el don de dar testimonio en las situaciones más dolorosas. Sellamiento y victoria son dos sinónimos en la Biblia. Tu objetivo es el regreso de Jesús, de acuerdo, pero antes que eso, imprescindible, tu objetivo tiene que ser el sellamiento. Tú necesitas recibir el sello de Dios en tu frente. Gran tribulación, gran ayuda, gran victoria. No olvides esta fórmula. Gran tribulación, de acuerdo, Dios responde con gran ayuda para que tú tengas gran victoria. Por eso, quiero en estos minutos finales hacerte un llamado que, por favor, te pido que no olvides. Dice el texto de Apocalipsis 7, del 1 al 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a todos los siervos de nuestro Dios. Y esa palabra me gusta. ¿Va a sellar a quién? A todos los siervos de nuestro Dios. Yo sé que siervo en nuestra cultura no es una palabra agradable. Preferimos la palabra rebelión, libertad, rebeldía. Pero la palabra siervo aquí es interesante porque no estamos hablando de ser siervos de un hombre. Estamos hablando de los siervos de nuestro Dios. Por eso, si tú entras en un pacto de lealtad con Dios, tú vas a vivir un desarrollo personal como nunca antes. Yo te animo, descubre a Dios. Tú puedes entregarle a Él tu lealtad. En la sociedad en que vivimos, parece que cualquiera estaría dispuesto cualquiera a entregarle su lealtad a Daenerys Targaryen, por ejemplo, porque quizá piensan que lo merece, ¿no? Pues cuánto más podemos ser siervos de nuestro Dios, cuánto más merece nuestra lealtad Jesucristo, con lo que Él ha hecho por nosotros y con la ética maravillosa que quiere clavar, que quiere poner en nuestro corazón. Por eso, desde aquí te animo, no olvides el sellamiento, vive lo sobrenatural, desarróllate como persona plenamente. Hay una tormenta que viene. Tú puedes recibir su sello. Quien le conoce a Él, le ama. Quien le conoce a Él, le obedece. Esta ha sido mi experiencia. Ojalá sea también la tuya. Jesús nos comparó a granos de trigo. Para el grano hay dos lluvias que son vitales, la temprana y la tardía. La lluvia temprana hace germinar la semilla, la planta nace, y al final la lluvia tardía llena los granos en la espiga antes de la cosecha. Así también, a la Iglesia cristiana, Dios le da estas dos lluvias del Espíritu Santo. La lluvia temprana del Pentecostés en el siglo I hizo nacer la Iglesia. Y al final, la lluvia tardía la completará justo antes de la cosecha. Como dice el profeta, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y derramaré mi espíritu sobre cada creyente, derramaré mi espíritu en aquellos días. En la tormenta perfecta, la Biblia anuncia esta lluvia de milagros y poder. Es una promesa. El poder sobrenatural que cambiará el mundo debe primero impactar tu vida. El derramamiento del Espíritu Santo. Pidamos la lluvia tardía.